Por eso, a esta hora nos acompaña aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien le damos la bienvenida, le deseamos un feliz año y le damos las gracias, vicepresidenta, por aceptar esta invitación.
Gracias, Camila. Muchísimo el gusto de estar acá con ustedes, con Camila, con Ana Cristina, con todo el equipo de ustedes. Y realmente, pues sí, es lamentable que tengamos esta primera entrevista con ustedes en un momento tan doloroso, de un momento luctuoso para Colombia, porque desafortunadamente vemos que por más esfuerzos de pedagogía, por más leyes sobre la violencia contra la mujer, por más policía que hemos puesto para reforzar todo lo que es la atención a las mujeres, desafortunadamente todos los días el país conoce los casos de esta violencia absolutamente animal contra la mujer, contra las niñas, contra las mujeres, sin hacer ninguna diferenciación de edades ni de condición de ninguna clase. Y por supuesto es algo que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo sobre sociedad, cómo logramos una sociedad en donde el respeto al otro, al ser humano, al ser que está vivo, sea realmente la condición de los colombianos. Acá tenemos desafortunadamente también claro que hemos sido tolerantes con una sociedad machista, con una sociedad abusadora, con una sociedad acosadora, en donde las mamás son las primeras son nosotras, las mamás, tenemos que ser las primeras en educar en valores, el valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor obviamente del respeto a la condición de la mujer, y todo esto pues hay que trabajarlo también en esa política de género que hemos desarrollando con la consejera presidencial Heidi Gallo, con el equipo de la consejería y con todas las secretarías de la mujer que hemos logrado instalar en estos meses en varios departamentos.
Vicepresidenta, estamos a 14 de enero del 2021 y a 14 de enero del 2021 solo en este año ya hemos registrado 15 asesinatos en contra de mujeres y niñas. Y entonces, como usted es la cabeza de esta política de género por parte del gobierno actual, el diagnóstico y las razones por las cuales ustedes han podido concluir que esto vive el país, es que es aterrador. Tenemos casi que más de una mujer asesinada por día en lo que va del 2021.
Pues Camila, primero, desafortunadamente tenemos una diferencia en cifras, la cifra nuestra inclusive es peor, tenemos un caso adicional, son 16 los casos de feminicidios, 12 mujeres adultas, 3 niñas desafortunadamente entre los 4 y los 11 años y una niña adolescente de 15 años. En cuanto al diagnóstico, Camila, pues es que este es un país que lleva haciendo diagnósticos muchísimos años. ¿Por qué se ha exacerbado en la violencia contra la mujer? Hay varias respuestas. La primera, que ahora los casos se conocen, ahora vemos nosotros como mujeres acuden realmente a esta línea 155 que hemos venido promoviendo desde la vicepresidencia con la consejería, pero sobre todo con una gran dedicación de parte de la dirección de la Policía Nacional. Tanto el general Ateortúa como ahora el general Vargas nos han reforzado el equipo de policías para atender esta línea, que está orientado sobre todo a prevenir que cualquier mujer que sienta la más leve riesgo, el más leve insinuación de que pueda haber violencia contra ella, que inmediatamente nos lo avise. Muchos de estos casos están al interior del hogar y por supuesto pues sí estamos conociendo más que en el pasado estos casos. Segundo, sabemos que el tema de la pandemia aumentó la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar en general en el mundo entero. Colombia lamentablemente no fue la excepción. Nosotros le hicimos un monitoreo permanente a todo este caso de la violencia intrafamiliar. Desde la vicepresidencia hemos tenido varias iniciativas. Nosotros, por ejemplo, hemos montado las casas de protección de las mujeres. Eso es algo que hemos venido haciendo nosotros, además con muy poquitas herramientas, porque ustedes saben muy bien, la vicepresidencia es una parte del gobierno, pero muy se viene, y acá no tenemos nosotros presupuesto ni nada por el estilo, y sin embargo, con la sociedad de activos especiales yo he logrado conseguir casas de protección en aquellas ciudades donde hay más.
Pero vicepresidenta, sobre ese punto, discúlpeme que la interrumpa porque después se me pasa, ¿por qué no tienen presupuesto? O sea, ¿por qué un tema tan importante como es el tema de mujer no tiene presupuesto?
Camila, es una de las cosas que hay que cambiar sin duda, es algo sobre lo cual yo he insistido en el gobierno, es que nunca le han dado presupuesto a la consejería de la mujer. Esto es algo totalmente inaceptable en nuestro gobierno, se le han dado un poquito más de recursos, pero por ejemplo, casas de protección de las mujeres las conseguí yo con la Sociedad de Activos Especiales en Popayán, Santa Marta, Sogamoso, en Bogotá, tenemos una en Soacha, en Antioquia, en Quindío, y pare de contar. ¿Por qué? Porque nos toca realmente con las uñas, con recursos de la cooperación internacional, ir buscando aquí y allá para que el tema de la mujer se trate con la misma importancia, y es que políticas públicas sin presupuesto obviamente no tienen el impacto que deben tener. El presidente de la República le ha pedido a cada ministerio que en lo sectorial le asignen en este momento la importancia a la mujer, le asignen unos recursos a los ministerios. Vamos a tener un trazado presupuestal, pero yo lo que quiero significar es cómo aquí hemos venido desarrollando un montón de herramientas de apoyo a las mujeres, a pesar de que el tema de la mujer...
Pero, señora vicepresidenta... ¿Sí? Señora vicepresidenta, discúlpeme, con respecto a lo que usted nos está diciendo, pues ahora con estas cifras que estamos diciendo y con estas muertes de las que estamos hablando, pues es un panorama perfecto para el populismo punitivo. Y la idea no sería llegar a ese punto del populismo punitivo, sino poder prevenir. Usted nos está hablando de estas casas de acogida, también de la línea, pero uno se pregunta cuáles son las acciones, y además con este presupuesto tan bajo del que usted nos habla, cuáles son esas acciones precisamente para empezar a generar un cambio cultural. Es que aquí lo que estamos hablando es algo más profundo, porque estamos hablando de un cambio cultural.
Totalmente de acuerdo. Entonces, dentro de estas casas de acogida, parte de lo que estamos haciendo nosotros también es advertirle a las mujeres cuáles son realmente esas indicaciones, esas señales de alarma, esas luces amarillas en el semáforo que dan lugar a entender que están siendo violentadas, que hay violencia física, pero también hay violencia psicológica, hay violencia económica. Nos hemos enterado de mujeres a las que deja encerrado el marido un fin de semana sin comida, dice, porque las tiene castigadas. Es que es de una aberración.
Pero vicepresidente, con los hombres, ¿qué trabajo se está haciendo con los hombres? Porque las mujeres pues son víctimas. Con los hombres, que son precisamente los victimarios, ¿qué tipo de trabajo se está haciendo con ellos? Y sobre todo, ¿cómo se está agilizando en fiscalía toda la serie de procesos que están represados?
Eso es una cosa muy importante, la que ustedes están preguntando. Entonces acá hay que dividir esa prevención, que es a través de darle a las mujeres instrumentos para que ellas puedan tener inmediata respuesta. Entonces les hemos montado consultorios jurídicos buscando el apoyo de las universidades para que les den a ellas información sobre cómo necesariamente, no necesariamente tienen que firmar una denuncia, sino basta con que nos avisen y nosotros activamos todo el mecanismo sin necesidad de que haya denuncias. La formación y la pedagogía a los hombres también se está trabajando. Nosotros hemos logrado que en este momento 17 gobernadores hayan ya creado una Secretaría de la Mujer, precisamente para lograr en el nivel territorial estar haciendo este trabajo de la educación, la prevención, la pedagogía constante al interior de las familias. Y hemos logrado también que los 32 gobernadores del país hayan incluido en sus planes de desarrollo, estos gobernadores que empezaron hace un año, un capítulo también de género, en donde una parte es el empoderamiento económico de las mujeres, la otra parte es el empoderamiento político y la otra parte es la prevención y reacción ante las violencias. ¿Y por qué todo esto está unido? Porque yo les he dicho acá, una mujer que depende económicamente de ese marido maltratador o abusador, desafortunadamente va a seguir viviendo bajo el círculo de la violencia. Tenemos que ayudarlas a que puedan trabajar, a que tengan autonomía económica, a que en las zonas rurales de este país la mujer pueda tener el apoyo necesario para tener su propia autonomía, que tenga su parcelita donde ella está cultivando. Entonces estamos nosotros en el tema de darle financiación para que puedan desarrollar esa parcela, acompañarlas con asistencia técnica, acompañarlas con comercialización, perdón, un segundito, de los productos. ¿Por qué? Porque la autonomía económica las hace menos vulnerables de la violencia física, pero obviamente cuando hay violencia física tiene que haber esta reacción institucional. Estamos trabajando con el defensor del pueblo, juntos estamos haciendo en este momento una hoja de ruta de aquellos lugares donde hay más riesgo a la violencia, y al fiscal le he pedido montar un observatorio de todos los procesos que llegan a la fiscalía de violencia contra la mujer, para no dejar que esos procesos se duerman. que todos esos procesos de verdad concluyan en sanciones eficaces a los abusadores, a los violentos, porque es cierto, muchos procesos desafortunadamente prescriben. Yo espero poder instarle al país esa noticia que el fiscal está realmente desarrollando este observatorio de todos los procesos judiciales por violencia contra las mujeres, ojalá con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Mujer.
Pero, vicepresidenta, todo esto que usted nos está contando, que suena muy bien, de lo que se ha hecho desde la vicepresidencia para poder luchar contra este flagelo que tenemos, que es la violencia contra las mujeres, en las sumas y restas, ¿ustedes a qué conclusión han llegado de qué ha servido? Es decir, en los números, ¿de qué ha servido hasta el momento todo eso que se ha implementado? Si, como decíamos, pues vamos 14 días de enero y 16 asesinatos a mujeres.
Pues Camila, a mí no me gusta tratar este tema simplemente con las sumas y restas, porque así fuera una sola mujer, es suficientemente grave el fenómeno. Pero si usted quiere hablar de las sumas y restas, uno podría decir, en las sumas y restas hay una disminución en los feminicidios. Claro que la ha habido. En el año 2019 teníamos 201 casos, en el año 2020 hubo 151. Esos 151 son una aberración, son una deformidad que hay en la sociedad colombiana, son algo totalmente inaceptable. Luego, yo sí quisiera que seamos tan exigentes con el trabajo nuestro y con la sociedad, es decir, es que hay que lograr cero feminicidios. Obviamente el trabajo nuestro está en esa línea, de lograr darle a las mujeres herramientas, tanto para que tengan la autonomía económica como herramientas jurídicas. Por ejemplo, una iniciativa que he tenido yo es llevar las comisarías de familia al lugar de la mujer, y por eso dijimos la justicia en su casa. ¿Por qué? Porque con las comisarías de familia y con la fiscalía, cuando tenemos cualquier información de violencia intrafamiliar, estamos mandando esas comisarías y la fiscalía a que vayan a la casa de la mujer y se cercioren realmente de qué está pasando, se cercioren de que podemos darle la protección adecuada. Adelante.
Vicepresidenta, le pregunto desde Barranquilla. Usted estuvo por acá ayer fomentando todos los programas que tiene la vicepresidencia para la mujer, para el emprendimiento. Pero la región Caribe en general y Barranquilla en particular y su área metropolitana, señora vicepresidenta, tiene unos indicadores de violencia intrafamiliar y violencia de género contra la mujer muy altos. Y constantemente se están haciendo campañas y campañas y campañas para ver si se logra disminuir estas estadísticas, pero nada que eso ocurre. La escucha usted, vicepresidenta, hablando de todo lo que se está haciendo en la presidencia, pero no ve uno que eso se está materializando. Y yo creo que eso va mucho más allá del tema del machismo, que por supuesto existe. ¿Qué cree usted desde la vicepresidencia, dónde se debe enfocar para que en la región Caribe este fenómeno deje de existir, o por lo menos deje de existir en la proporción que está existiendo actualmente?
Yo creo que el trabajo que hay que hacer, repito, es con toda la sociedad colombiana. Nosotros en la vicepresidencia diseñamos toda una política de género. Hay un capítulo de equidad de género por primera vez en el plan de desarrollo. El presidente de la República hizo por primera vez en la historia un consejo de seguridad solamente para mirar el tema de la violencia contra la mujer. Hemos activado a todas las instituciones para que no haya ninguna tolerancia, sino al contrario, anticiparnos a los hechos cuando conozcamos la información, para que la prevención nos evite estas muertes y estas violencias. Y por supuesto hemos trabajado para que en el nivel territorial, gobernadores y alcaldes, a través de estas secretarías de la mujer, estén en la misma actitud nuestra: conseguir información, reaccionar oportunamente, darle educación a las mujeres sobre todos los derechos que tienen, hacer una prevención más eficaz y, repito, darles herramientas que pasan también por esa autonomía económica a las mujeres. Yo tengo los casos de violencia intrafamiliar, es cierto, son muy desafortunados en casi todos los departamentos del país, pero también les diría, en casi todos los departamentos hay una disminución entre el año antepasado y el pasado, excepto en el caso de Boyacá, desafortunadamente unos pocos tienen aumentos, pero cualquier caso de violencia, es que hay departamentos en totales, quiero decir, el año antepasado, la violencia contra la mujer, el año pasado, perdón, los casos que tenemos registrados de violencia intrafamiliar están alrededor de 60,000 en total, es un montón. Entonces, por esa razón digo, así vayamos bajando en muchos departamentos, hay otros donde ha aumentado y tenemos que lograr que las secretarías de la mujer. Nosotros hemos insistido mucho en el trabajo articulado del Estado al fiscal, que trabajemos juntos también el Defensor del Pueblo, que les insisto, estamos las tres instituciones, Consejería, Fiscalía y Defensoría, pero sobre todo la Policía Nacional ha sido en esto el coequipero más importante, porque claro, hemos reforzado esta ley 155. Cualquier mujer que se sienta amenazada puede llamar a la línea 155 y tiene una respuesta inmediata. Es más, yo le he pedido a la policía, cuando hay una llamada que se repite de un número y la mujer no da una denuncia ni da una queja, sino simplemente llama, es que posiblemente tiene al lado al agresor y no se atreve ella a presentar en ese momento la solicitud de auxilio, a que vengan a buscar. Entonces, cuando se repite una llamada, vayamos nosotros directamente. Entonces, por eso montamos la justicia a la puerta con las comisarías de familia y la policía a la casa cuando vemos que hay esta repetición de llamadas sin denuncia, pero que nos hace sospechar que está siendo recibiendo violencia ella o sus hijos por claro, parte de algún familiar.
Claro. Vicepresidenta, yo le quiero preguntar, como venezolano, ¿qué es lo que está pasando con mis connacionales, con las mujeres y niñas venezolanas, que sin duda alguna están vulnerables en medio de la migración masiva que está llegando al país? ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, pues también es una situación que nos preocupa enormemente, porque sí hemos sabido, por ejemplo, el tema del tráfico sexual con las niñas venezolanas. Es un tema sobre el cual también la policía tiene un grupo especial trabajando en este tema. Es un tema sobre el cual yo personalmente he ido y me he reunido y he hecho consejos de seguridad, sobre todo en Cúcuta y en Cartagena, que son las ciudades donde hemos tenido mayor información de esta situación de las niñas. Niñas que llegan solas en esta situación además tan dolorosa que están sufriendo en Venezuela, donde la solidaridad nuestra no solamente debe ser acogerlas, sino darles las posibilidades de un trabajo y protegerlas, y donde tenemos realmente esa información, pues se ha habido siempre respuesta inmediata también de la policía. Nosotros pasamos los datos siempre a la fiscalía, nosotros no entremos a hacer investigación ni de aprehensión, pero sí pasamos inmediatamente a la fiscalía, y por eso insisto en la importancia de ese observatorio sobre todas las denuncias y los procesos que se deben adelantar por violencia contra las mujeres. En el caso de las mujeres venezolanas no es solamente el tema de la violencia física, es también el aprovechamiento laboral a veces de esas niñas. Entonces las contratan por 20 pesos haciendo actividades que realmente deben tener una remuneración justa. Y yo por eso, perdónenme que les insista, es que acá tenemos que reflexionar sobre los valores de una sociedad. Es que es una pedagogía que tenemos que hacer constantemente, el respeto al otro, no, un país que tenga sola cero tolerancia con el abuso de una persona frente a otra,
señora vicepresidenta,
hombre o mujer, y obviamente especialmente cuando se trata de niñas y de mujeres.
Señora vicepresidenta, ahorita usted nos hablaba, nos empezó a hablar un poco de las mujeres en el sector rural, de las mujeres campesinas. Si nos devolvemos al primero de enero, las dos primeras mujeres que se registraron como asesinadas fueron Yolanda Zavala y su hermanita Reina, Yolanda de 22 años y Reina de 17. Yolanda era una excombatiente de las FARC que fue asesinada en Briceño. Yo le quisiera preguntar por esas mujeres que se están reincorporando, las excombatientes, que no solamente son víctimas de la violencia machista de la cual estamos hablando, sino que además son víctimas de la violencia política y de la violencia de grupos delincuenciales que están azotando varias regiones del país.
Dos cosas. La primera es que quisiera volver sobre la pregunta, no sé si fue Óscar o fue Gonzalo, cuando se refería concretamente al Atlántico, y yo no quiero dejar como pasar realmente, porque es que cuando uno se refiere concretamente a un departamento es importante también mostrar. Evidentemente en el Atlántico tuvimos nosotros en el año 2019 1.907 casos de violencia intrafamiliar. En el año 2020, 1.627. Hay también una disminución. ¿Y es este trabajo? Las consejerías de familia, las secretarías de la mujer, la pedagogía que estamos haciendo constantemente. ¿Bajaron 280? ¿Suficiente? No. 1.600 casos de violencia intrafamiliar en el Atlántico son supremamente graves. 60.000 en el país son totalmente inaceptables. Yolanda y Reina, todas las mujeres excombatientes tienen el derecho y la obligación del Estado de protegerlas como a todos los excombatientes. Es que acá no queremos que vuelva a pasar lo de la UP en este país. El compromiso de todo nuestro Estado y nuestro gobierno y esta sociedad es que las personas que se han reintegrado tenemos que darles garantías de protección. Hay una mesa de género que se deriva también del acuerdo con las FARC. Es una mesa de género que preside el consejero Emilio Archila y la consejera Heidi Gallo, y que se reúne periódicamente, y en la cual la insistencia mía a ellos dos es que, por favor, cualquier mujer desvinculada de las FARC que sienta que tiene riesgo y amenazas nos haga conocer. Ustedes saben, desafortunadamente, uno que más quisiera que no haya ninguna muerta, ni ella, ni la hermanita, ni ningún hombre tampoco. ¿Qué es lo que yo personalmente creo? Quizás realmente muchas de estas personas al principio no se sintieron cómodos en esos espacios territoriales, los famosos ETCR, pero era quizás más fácil para el Estado poder protegerlos si estaban reunidos que si se dispersaban. Al dispersarse eso le hace más difícil, y sin embargo el presidente permanentemente le dice al consejero y también al consejero Guarín y a las fuerzas militares, cualquier excombatiente que sienta que tiene riesgo hay que reforzarle su seguridad. En el caso de este mecanismo de género derivado del conflicto, del acuerdo con las FARC, para los retirados del conflicto, está el seguimiento permanente. Y cuanto tenemos nosotros en la consejería de Heidi Gallo alguna información, de inmediato siempre pedimos a la unidad de protección, a la Policía Nacional, doctora, necesitamos que refuercen seguridad a estas mujeres.
Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ya que usted nos está hablando de la política del gobierno frente a lo que está pasando con la violencia en contra de las mujeres en el país, si bien es cierto que el hecho de que haya más mujeres en el poder no implica necesariamente que haya una mejor política hacia las mujeres en cualquier territorio, sí puede ser uno de los indicadores. Darle su opinión sobre una crítica que se le ha venido haciendo al gobierno sobre cómo con los últimos cambios ministeriales pues se sepultó a cuentagotas la promesa de un gabinete paritario, que era una de las cosas que incluso nosotros desde aquí, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, habíamos aplaudido del gobierno del presidente Iván Duque, de haber tenido un gabinete paritario, de haberle dado protagonismo a las mujeres, pero vemos cómo en estos últimos cambios, básicamente salido Mininterior y salido Cultura, pues fueron cargos que estuvieron ocupados ahora por hombres y no reemplazados por mujeres. Y sí me da curiosidad saber usted qué opina.
Pues Camila, que voy a opinar, que yo quiero un gabinete paritario siempre, hoy, mañana y siempre. Ayer, pasado no lo tuvimos, lo quiero siempre. Y yo quiero aclarar algo, cuando el presidente y yo hicimos la consulta, recuerden que los dos éramos dos candidatos diferentes, yo de un movimiento independiente, él con su partido, yo en mi campaña, la consulta, siempre insistí en que tendría un gabinete paritario. Y por esa razón, cuando unimos las dos candidaturas en la consulta, fue un punto de fondo para mí, lo planteé y el presidente siempre tuvo la convicción, hizo el compromiso y así se logró realmente, y él ha tenido esta convicción y hemos tenido mujeres valiosísimas en los ministerios. El presidente es quien nombra y desnombra ministros, solamente él. Hay varias mujeres que están en cargos que si bien no son exactamente un ministerio, como por ejemplo la directora del DPS. Si usted me pregunta a mí, entre el Departamento de la Prosperidad Social y varios ministerios, yo le diría, ese es más fuerte que muchos ministerios. Y ahí hay una mujer que está al frente de ese cargo. Luego, yo creo que el presidente, seguramente en este momento, transitoriamente, hay dos hombres más que mujeres, pero yo estoy convencida que aquí está una convicción, un compromiso. Estoy convencida que el presidente volverá más adelante a darle esa paridad a las mujeres, porque es cierto lo que usted está diciendo. Eso es una indicación de qué tanto valora una sociedad la capacidad, el conocimiento, el trabajo de las mujeres.
Pero vicepresidenta, de eso que usted está diciendo, porque me llama la atención, ¿quiere decir entonces que el presidente no la ha escuchado a usted sobre este tema? Porque según lo que le entendí, la respuesta es, llegamos a un acuerdo de campañas y yo siempre quiero un gabinete paritario, pero ¿qué está pasando ahora? ¿No la está escuchando en este punto?
No, el presidente de la República es autónomo siempre para nombrar sus ministros. Yo no estoy diciendo que no me esté escuchando, estoy diciendo tan convencido también está que lo hicimos fue un acuerdo muy fácil, sobre eso no tuvo ni reservas, ni discusiones, nada. Y eso es lo que hemos visto durante 2 años. Es una razón por la cual a Colombia la están reconociendo internacionalmente por su política de equidad de género, no solo por un gabinete paritario, por todo lo que hemos hecho, porque es que hay muchos temas de los que no hemos hablado con ustedes. Por ejemplo, el haber creado nosotros un patrimonio autónomo para que inviertan empresas de mujeres, para que en las compras estatales se le dé un puntaje adicional a las ofertas que presentan empresas de mujeres. Son multiplicidad de medidas de política pública que hoy nos están reconociendo internacionalmente y que hacen que se diga Colombia es uno de los países que está dando ejemplo en innovación en políticas de género. Pero estoy diciendo, coyunturalmente, cuando el presidente decidió nombrar nuevo ministro del Interior, y a, no sé si serán 2 personas más, pues esa es su decisión. Yo nunca participo ni en quién nombra ni en quién desnombra en los ministerios. Estoy segura que vamos a volver a ver en algún momento, en cualquier cambio siguiente, otra vez esa paridad de género. ¿Por qué? Porque he visto en él esa convicción, esa fe realmente en que el aporte que han hecho las mujeres en su gabinete es tan valioso que sin duda se justifica tener esa paridad. Eso le da reconocimiento a Colombia, eso le da una calidad diferente en materia de inclusión a las políticas públicas. Acá necesitamos que todo el gabinete esté pensando siempre en incluir, en cerrar la brecha en contra de las mujeres, en cerrar la brecha en contra de los pobres, en cerrar la brecha en contra de las regiones, y creo que esa sensibilidad, todas las mujeres que hemos tenido en el gabinete, ha servido sin duda para ir cerrando brechas. ¿Se han cerrado del todo? No. ¿Se están cerrando? Sí, definitivamente sí.
Doctora Marta Lucía Ramírez, usted dice no hemos hablado de muchos de los logros que hemos tenido en términos de política de género durante estos años de gobierno del presidente Iván Duque y suyo, y sin duda alguna ha habido unos avances, y eso me lleva a preguntarle si usted sigue interesada, no sé si me vaya a responder o no, en tener una candidatura presidencial, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y usted es una de las personas que marca en las encuestas, y tal vez muchas mujeres la ven como esa posible voz, representación femenina para las próximas elecciones. ¿Usted está pensando en eso o realmente lo descarta?
Camila, a mí lo único que de verdad me interesa es que el trabajo mío le sirva a Colombia. Estamos en un momento tremendamente difícil por la pandemia, por la incertidumbre que tenemos sobre cuál va a ser el costo total de esta pandemia, no en términos económicos, en vidas, en la salud, en el empobrecimiento de muchos colombianos. Y yo en este momento, en lo único que tengo claridad es que quiero seguir ayudando para lograr realmente salir de la mejor manera posible de esta pandemia. No hemos tocado fondo. Hay decisiones que uno realmente, en mi caso, yo jamás utilizaré este puesto para hacer una campaña, ni una candidatura, ni nada por el estilo. Si llegamos nosotros realmente con el presidente acá juntos a hacer una tarea, yo realmente quiero acompañarle a hacer esa tarea. No estoy en este momento ni haciendo campañas, ni pensando en campañas. Yo creo que cada momento tiene su afán. En este momento la prioridad es seguirlo acompañando a él en cosas muy importantes. Desarrollar
esta
política. Pero perdóname
un
segundito, seguir desarrollando la política de equidad de género para mí es prioridad. Es que para mí es prioridad sobre todo ver que todo lo que estamos haciendo para que haya 500.000 campesinas que puedan tener autonomía económica, que podamos tener nosotros mujeres empresarias en las ciudades generando empleos. Una política supremamente importante a la que le estoy dedicando mucho tiempo desde hace 7 meses, los informales. ¿Cómo lograr que esta población informal se formalice, que hagan la transición de la informalidad a la formalidad con capacitación, con financiación, con acompañamiento, con un trabajo con los alcaldes? Ayer, sin ir muy lejos, lo estuvimos haciendo en Barranquilla, un alcalde y en Montería, un alcalde más Barranquilla y Montería totalmente convencidos de que estas son políticas que sirven, y de las principales beneficiarias, ¿quiénes son? Mujeres. Porque la mayoría de estos vendedores ambulantes y de esta población informal son mujeres. Entonces, fíjense ustedes, esa en este momento tiene que ser la prioridad.
Pero, no, la entiendo que esa tiene que ser la prioridad, pero en su respuesta no lo descarta. Es decir, porque igual usted tiene una fecha límite para renunciar o no, si quisiese aspirar a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Porque usted igual tiene un caudal electoral político importante.
Sí. si quisiese aspirar, entonces tendremos obviamente que tomar decisiones antes de esa fecha. Por lo pronto,
¿Y cuál es la fecha, doctora Marta Lucía? ¿Usted la tiene clara?
Yo ni siquiera tengo las fechas exactas, no sé ni cuándo van a ser las elecciones del 2022. Y uno sabe que la fecha límite siempre es la de las elecciones del 2022 para contar entonces el año antes del retiro. Esas son cosas que realmente a definir cuando uno tenga de pronto ahí sí pues la intención de realmente buscar otra vez una candidatura. Para mí en este momento esas fechas no son realmente la prioridad. Mi prioridad es que nosotros logremos cerrar en el 2022 con unos pactos por el crecimiento que he venido liderando yo desde la vicepresidencia, con 86 gremios de la producción generando 2 millones de empleos. Para mí la prioridad en este momento es que logremos tener 500,000 mujeres campesinas de verdad con financiación, asistencia técnica y apoyo en la comercialización. Para mí la prioridad es que logremos nosotros que al menos 700,000 personas de la población informal empiecen su tránsito hacia la formalidad en un trabajo con los alcaldes, y ya tenemos 10 alcaldes en esta tarea, el de Barranquilla, el de Montería, el alcalde de Cúcuta, el alcalde de Popayán, el de Villavicencio, el de Pereira. Es que son los temas sustantivos los que realmente en este momento nos tienen que dar a nosotros la tranquilidad de decir definitivamente estamos avanzando en un país donde todos los días tenemos que lograr generar más confianza a los colombianos en el futuro, en que de verdad somos capaces de salir como sociedad de esta situación crítica que hemos vivido en el 2020.
Oscar, sí, entonces, ¿usted qué tiene más claras las fechas, como dice la doctora Marta Lucía? Si las elecciones en el 2022 son en mayo, si la vicepresidenta tuviera la intención de aspirar a las elecciones presidenciales, pues estaría en su cargo, Oscar, hasta mayo de este año.
Hasta mayo de este año por términos, por plazo. Pero Camila, mire, le quiero contar a la doctora Marta Lucía, nuestra vicepresidenta, que a ella igual, ella hace una muy buena lectura de las encuestas. Y las encuestas la están mostrando a ella muy bien posicionada, ¿sabe? La reciente, por lo menos. Y en la respuesta que le estoy escuchando, señora vicepresidenta, con todo respeto le digo y con todo el cariño, que usted no ha descartado esa posibilidad. Y me parece que eso es legítimo porque además se trata de darle continuidad también a un gobierno que del que usted es coequipera como vicepresidenta. Pero además porque usted, doctora Marta Lucía, ha sido pionera en la política colombiana. Usted fue la primera ministra de Defensa, la única hasta ahora que ha estado al frente de ese cargo. Ha trazado caminos en varios sectores. De tal manera, doctora Marta Lucía, que a usted no le gustaría, no sé si en cabeza suya, tener en la presidencia de Colombia a una mujer. ¿Usted no cree que ya llegó la hora de que Colombia tenga una presidenta? La tuvo Chile, la tuvo Argentina, la tiene Costa Rica, la tuvo Costa Rica, muchos países. ¿Colombia le llegó la hora a Colombia?
Oscar, esa es otra pregunta distinta. Hace rato creo que Colombia ha debido tener una mujer también en la presidencia, pero francamente quiero decir dos cosas. Una, mira, a mí las encuestas no son las que me mueven en las acciones que tomo. Por una razón, porque si hubiera creído ciegamente en las encuestas, nunca me hubieran presentado a la presidencia. A mí me fue muy mal en las encuestas, porque es que recuerden, me tocó salir a la calle a recoger firmas sin partido. Los congresistas estaban apoyando en la primera campaña la reelección de presidente Santos. En la segunda, los congresistas de mi partido estaban apoyando a Germán Vargas. Entonces, las encuestas realmente iban en contravía de esa posibilidad y, sin embargo, bueno, logramos 2 elecciones con 2 millones de votos en cada una de ellas, casi en la segunda casi 2 millones en la consulta. Entonces, las encuestas son una fotografía de un día. Uno lo que no puede perder de vista es cuál es su motivación para estar en el trabajo público. Primero, tiene que ser vocación de servicio real. Segundo, de verdad la preparación, porque es que acá no podemos nosotros estar jugándonos el futuro de Colombia. Y yo sí he venido en un trabajo de prepararme y demás, y creo que hay muchas mujeres que se han tomado en serio y se han preparado para manejar el Estado. Por eso digo, hace rato hemos debido tener mujeres en la presidencia, Noemí Sanín, María Mercedes Cuellar, hay muchas mujeres. Pero en tercer lugar, Oscar, sobre el tema de las encuestas y de las fechas, nosotros en este momento tenemos que saber la única prioridad de verdad es ser darle confianza a los colombianos en que somos capaces de salir adelante con todo lo que está viviendo hoy el país. Y en eso sí trabajo yo 24 horas al día acompañando la tarea del presidente, haciéndole mucho seguimiento a todo este tema de la reactivación económica. Por eso insisto, he trabajado 86 gremios durante todo este tiempo. Y en el tema de la política de las mujeres, mire, una cosa importante que estamos haciendo, que no son cuantificables, que no son tan tangibles, pero que sin duda también va a servir mucho, es que ayudamos a sacarlo de la paridad de cuotas en las listas en el Congreso con el Código Electoral, pero también hemos desarrollado una escuela de formación política para las mujeres. ¿Para qué mujeres? Para todas. Amarillas, azules, verdes, rojas, no me importa si son de la izquierda, entre izquierda y la derecha, ultraderecha, o del centro, donde lo que sea. Quiero que haya más mujeres que entiendan qué es lo que se hace desde el Estado. Cómo la política no es volverse famosa ni rica, sino es llegar a transformar una sociedad con un buen servicio desde el Estado, que le dé garantías a cada colombiano de sus derechos, pero que también a cada colombiano le recuerde y le exija sus obligaciones. Esta escuela de formación política con la Universidad Sergio Arboleda, con la Fundación Hans Heidel, una fundación alemana muy importante. Tenemos que lograr que haya muchas mujeres. Y por último, Oscar, sobre el tema de los primerazgos. Pues sí, yo me siento orgullosa, agradecida con el presidente Pastrana, que me nombró como primera mujer ministra de Comercio Exterior, con el presidente Uribe, primera mujer ministra de la Defensa, y ahora primera vicepresidenta. Pero para mí ese no es el halago, al contrario, es la responsabilidad de uno de dejar abierto el espacio para que lleguen después de uno muchas y puedan ocupar ese cargo, estimular a las mujeres para que se formen y se preparen y aspiren a esos y a los mejores cargos y a la presidencia. Yo quiero que en estos hombros míos se paren muchas mujeres jóvenes y sepan que sí pueden, con trabajo, con determinación, con servicio, con sensibilidad, con preocupación por el ciudadano y sobre todo con amor por este país, sí pueden llegar a los primeros cargos. Y hay muchas jóvenes que me llaman y me dicen, yo quiero meterme en esto, y hay que ayudarlas en esa tarea. Esa sí es la responsabilidad de las que estamos de primeras, abrir el espacio para otras y no creerse el cuento que es que llegaron porque son mejores que las demás. No, llegamos porque muchas antes que nosotros hicieron la tarea también de ir abriendo ese espacio.
Pues doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, mil gracias, qué placer haber hablado con usted hoy, que queríamos hablar de la problemática de la violencia contra las mujeres, y usted como cabeza de esa política en el país, pues nos parecía la voz más autorizada para hablar del tema. Le mando un saludo especial y feliz resto de día para usted.
A ustedes también muchísimas gracias, a los cuatro, a Cristina, Camila, Gonzalo y Oscar, una feliz tarde, sobre todo a toda su audiencia, también todo lo mejor para todos y para todas las familias de todos en este año. Muchas gracias.
Un saludo especial, vicepresidenta. Es la 1:00 p.m. en punto, así llegamos.